Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, hoy que es jueves, jueves de campo, jueves de agroindustria, jueves de temas y de empresas muy interesantes, hoy en nuestro programa 244. Quédese, por favor, acompáñenos y participe en este programa porque realmente... Bueno, tenemos temas muy interesantes para ustedes. Ojalá de verdad puedan enriquecernos con sus comentarios. Y vamos a saludarle ya rapidito porque tenemos mucho de lo cual platicar. Entonces vamos aprovechando el tiempo. En este micrófono les saluda Patricia Romo Sahagún.
Y por este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos, por supuesto, un gran programa con mucha información como nos gusta. Vamos a aprender, eso se lo decimos prácticamente diario, pero en realidad... pues lo que nos comparten aquí nuestros invitados incrementa nuestro acervo cultural, pero además es sumamente interesante por los sectores de los que estamos hablando. Ya lo sabe, hoy es jueves de campo, así que bueno, nos adentraremos a la tierra jalisciense para conocer más. Y pues ya para arrancar en controles, le saluda Víctor Morales y en las líneas telefónicas Raúl Rico, quien recibirá su participación en el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si prefiere enviarnos un WhatsApp o un Telegram, es en el 33-11-55-19-62, donde recibiremos toda su participación de dos temas sumamente interesantes. Así que aprovechemos el tiempo y arranquemos con qué, mi querida Pati.
Ajá, efectivamente tenemos dos temas importantes, dos invitados igualmente importantes, entonces vamos a dividir el programa y saludamos en primer término a Carla Rojas. La verdad es que ella nos va a hablar de un temazo que es esta cumbre que tendrá lugar próximamente, la de hoy en ocho, la próxima semana, la Cumbre de Estrategias Agroempresariales 2026. Carla, bienvenida.
La dama de la seguridad social. Aquí está. Muchísimas toda ella gracias. En vivo y a todo color. Bienvenida,
muchísimas
Carla.
Gracias, Pati, Ana. Bueno, Víctor, que también está aquí acompañándonos, y a toda su audiencia, gracias por invitarnos. Y efectivamente, el día de hoy para platicarles que tenemos un gran evento para la agroindustria, que es justamente esta cumbre de estrategias, en donde se estarán hablando de temas torales que hoy toda la agroindustria tiene que observar, desde temas de productividad, desde temas de mitigar riesgos, y yo en lo particular estaré hablando acerca de aspectos laborales y de seguridad social que son indispensables entender en estos momentos de tanto cambio en materia laboral que está habiendo en México, en todas las empresas, pero sobre todo que está afectando bastante a la agroindustria por el tema de los cambios en el campo, ¿no?
Es súper necesario, Carla, hablar de ellos y conocerlos porque en general las empresas, ni se diga las micro y las pequeñas que tienen más dificultad para acceder a esta temática, se les complica. Pero también a las grandes, porque en este contexto de próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio y las políticas arancelarias y comerciales de Estados Unidos, pues obligan a que todos estén involucrados y sepan, ¿no?, de lo que se está hablando, sobre todo de estos temas de seguridad social tan importantes.
Sí, fíjate que el tema de justamente el cumplimiento, desgraciadamente cuando hablamos de materia laboral, y digo desgraciadamente porque en México la mayoría de las empresas es micro y pequeña empresa. Uh-huh. Entonces, pues no tienen los cumplimientos necesarios a la capacidad económica que tiene una gran empresa de invertir en asesores y demás. Pero desgraciadamente en este sentido, la Ley Federal del Trabajo es la misma para todos. Entonces, ¿qué pasa? Te van a multar exactamente igual, así tengas un trabajador que tenga 5,000 trabajadores, y eso es un problema, pues porque no todas las empresas tienen la capacidad. Y justamente decías, el tema del T-MEC es un tema que, en mi opinión, te lo voy a decir así, ¿no? Yo lo veo como que vamos en la fase 2. En la fase 1 nos impusieron y de alguna manera nació la reestructura con los sindicatos, ¿no? Que ya vivimos todo este proceso de cambio sindical en México derivado de este T-MEC original. Y hoy en día qué se está negociando o renegociando y cuáles son las cosas que están sobre la mesa? Básicamente el tema ahora del cumplimiento en general, pero sobre todo hablando desde temas de no trabajo forzado, no hostigamiento, no acoso, no trabajo de menores, o sea, protección ahora sí con condiciones dignas de trabajo para las personas en las empresas, ¿no?
Oye, Carla, mencionas estos ejemplos así tan solo de manera muy por encimita, digamos, pero la verdad es que pues todos están involucrados. Lo mencionábamos antes como ejemplo antes de entrar al aire, y me gustaría que lo comentaras. Trabajo forzado justamente nos lleva a la cabeza a decir esclavitud. Ah, no, pues no. Ajá. No, pues yo en eso no caigo.
Ajá, yo no soy así.
Claro, o sea, revisen a los otros, sí, ¿no? Pero no se refiere a ello.
No, de hecho, eso es un malentendido que tenemos, que justamente no nos imaginamos que el látigo y ahí.
Claro.
O sea, no.
Algo muy ajeno. Exacto. Y muy lejano.
La Organización Internacional de Trabajo, dentro de sus estándares, lo que establece es qué es trabajo forzado, y básicamente trabajo forzado es, por un lado, obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer, si es cierto, o sea, esa es una parte, pero trabajo forzado también es hacerlos trabajar horas adicionales, o sea, horas extras, uh-huh, ¿no? El tema de no respetar sus condiciones de trabajo y mantenerlos laborando en un lugar en donde no tienen condiciones seguras, salubres, en donde no hay condiciones de pago adecuadas, en donde les estás pagando salarios que no son remuneradores de acuerdo a lo que hacen. O sea, trabajo forzado involucra básicamente casi todas las condiciones de trabajo, que entonces lo que tendremos que ver como sinónimo, que no lo es como tal, como palabra, pero lo que tendremos que ver como su opuesto, es trabajo decente. Entonces, cuando tú no tienes un trabajo decente, podríamos llegar a caer en ciertos aspectos de trabajo forzado. La definición es demasiado amplia. No es nada más un tema de forzar a trabajar a alguien como se pudiera creer, ¿no?
Ajá. Ahora, Carla, tú hablabas hace unos instantes de que la consecuencia podría ser para las empresas de todo tamaño la multa. En muchos casos, sobre todo en las pequeñas, esa multa significa que no van a poder seguir operando, no van a poder seguir adelante. Pero, ¿qué otras consecuencias más graves implica para una empresa el no cumplir con todas estas normas, con todo este andamiaje jurídico que estamos teniendo novedoso en nuestro país?
Bueno, fuera que solo fueran las multas, porque las multas creo que es el menor de nuestros problemas. Hay muchas cosas que hacemos en las empresas que se consideran delito, y entonces ahí ya estamos hablando de cárcel.
Claro.
Y hay situaciones que hoy en día, cuestiones laborales que trascienden a la materia fiscal. Por ejemplo, cuando nació el REPSE, la subcontratación, ¿no? Este tema de subcontratación o de servicios especializados hoy es un tema laboral, pero que si tú incumples, ya no va a ser deducible esa factura, ya no va a ser acreditable el IVA. O sea, ya te afectó en temas fiscales, que antes, la verdad es que nunca habíamos tenido una conciencia de que algo laboral trascendiera en tantos efectos, ¿no? O en tantos ejes. Tenemos que ver hoy en día que las empresas tienen que verse de manera más integrales y que cualquier situación puede repercutir en muchos aspectos, e insisto, creo que el más grave podría ser un tema de delito. Y voy a poner un ejemplo que es el que puede llegar a pasar comúnmente y que no nos damos cuenta: salarios mínimos. Pagarle a alguien menos de un salario mínimo es delito. Y me dirías, no, Carla, yo sí pago el salario mínimo. A ver, veamos. Pero resulta que como trabaja 4 horas contigo y no 8, le pagas la mitad del salario mínimo porque trabajó la mitad del tiempo.
Claro.
A ver, no.
La lógica. Eso es lógico.
Eso es lógico, exacto. Y le digo, aguas. Esa fue una reforma del 2012, que en el 2012 lo que se vino a hacer es a darle ese trabajo decente, y en ese trabajo decente decir, no, el mínimo que debe recibir una persona, trabaje las horas que trabaje por día, debe de ser un salario mínimo. Y entonces hay mucha gente sí pagando menos del mínimo y sin entender, una, que está mal porque cree que sí está bien, pero peor, que no nada más es multa, es delito,
¿no? ¿Y qué puede pasar ahí?
Pues ahí sí hay una denuncia, que esa es otra de las cuestiones. Ahorita traemos muchos problemas en cuanto a las empresas, el tema del cumplimiento, porque la verdad es que hemos descuidado muchísimo el tema laboral y de seguridad social. Creemos que por dar de alta al trabajador, pagarle la nómina, yo ya fregué, ya estoy bien.
Ya estoy cumpliendo.
Y la verdad es que no es cierto. La ley tiene 1,010 artículos, ¿no? Y entonces ni te digo cuántas obligaciones puedes llegar a tener en ella. Y no nos damos cuenta el nivel de incumplimiento. Pero antes, ¿qué pasa? ¿Y antes a qué me refiero? Cuando todavía, la verdad es de que no teníamos tantas plataformas tecnológicas por parte de las autoridades, no teníamos todo esto, pues la verdad es de que cómo se daban cuenta cuando llegaban y a ver si se dan cuenta. Hoy en día no, hoy en día todo está timbrado, todo está en plataformas. En el REPSE ya subiste información. Hay muchos mecanismos. Y suma que el año pasado, si ustedes no sé si se enteraron, los que nos están escuchando, nació una plataforma que se llama SICAL. El SICAL es una plataforma de denuncia electrónica de los trabajadores. En sus primeros 2 meses hubo 11,000 denuncias a empresas. Imagínate. O sea, le están dando la carnita a la autoridad para que llegue y revise un montón de empresas, porque hoy es muy fácil denunciar una empresa. Anteriormente, pues hasta la vergüenza de ir, pararme y decir, hoy no, hoy desde tu celular nadie te está viendo.
Desde el anonimato también, ¿no?
Claro. ¿Sí?
Híjole, qué fuerte. Bueno, esto es nada más para abrir boca. Tenemos aquí otro invitado que está también muy atento y tomando nota.
Sí, claro.
Los empresarios que tenemos acá en cabina ya están check. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Y si usted tiene alguna pregunta o comentario para nuestra primera invitada esta tarde, Carla Rojas ya nos mostró porque es la dama de la Seguridad Social.
Aproveche.
Aprovechela y haga llegar sus comentarios y preguntas a través de nuestros teléfonos en cabina o vía WhatsApp. Pausa, es Economía Hecha en Jalisco, ya volvemos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por su participación. Híjole, vamos rápidamente con los comentarios de nuestra audiencia. Dice Pedro Chávez, trabajo forzado también aplica para los taxistas. Dice, porque son 17 horas de trabajo, de 5 de la mañana a 10 u 11 de la noche, sin sueldo, sin aguinaldo, ni prestaciones, sin Afore, sin fondo de retiro, ni seguro social, y nadie habla de eso. Más los 300 que hay que darle al dueño del carro y 500 pesos de gas, dice Pedro.
Sí, no, es complicadísimo. Y no nada más los taxistas, creo que hay un montón de profesiones que tienen esta situación, pero recordemos que son profesiones. Es decir, son independientes, no hay una relación personal subordinada remunerada. Es decir, no tienes un patrón. Uh-huh. Entonces, sin embargo, nada más lo quiero dejar aquí, en otro momento lo platicamos más a fondo. Sin embargo, hoy en día hay mecanismos en donde tú te puedes autoproteger. ¿A qué me refiero? El seguro de trabajadores independientes para el IMSS, en donde ya te puedes dar de alta tú
solito.
Para tener una pensión, para tener atención médico, quirúrgica, farmacéutica, incluso ante el Infonavit también puedes pagar ya de manera voluntaria. Entonces, creo que hoy en día sí estamos entendiendo que la seguridad social se debe de hacer más flexible y obviamente no va a haber un tema de derecho laboral porque no hay aguinaldo vacaciones, porque eso solo le toca a los trabajadores, pero al menos protección sí pueden llegar a tener.
Y fíjate, en ese tema, nada más para complementar, Agustín Barbosa nos dice, en Uber, Didi, trabajamos más de 12 horas y sin prestaciones. Finalmente, pues es esta realidad que están viviendo y que ya existen opciones, ojo, para pues de alguna manera tener más certidumbre, ¿no, Carla?
Ahora que con los de Didi, Uber y todas estas plataformas, hubo una reforma el año pasado respecto a seguro de trabajadores en plataformas digitales, porque a ellos sí les reconocieron que son trabajadores, a ellos sí, ese grupo sí, pero los taxistas y esto, pues ellos no. Entonces, sí hay un grupo de, sobre todo los que trabajan en plataformas digitales, que sí tienen protección de derechos laborales.
En este caso, no entiendo muy bien la pregunta, a ver si tú la entiendes, Carla, no sé si falten datos, dice José Luis Zúñiga. Después de jubilado, ¿qué tan riesgoso es para que no te sancione el seguro social y te quite la pensión?
Me imagino que volver a trabajar. Entonces, una vez que tú te pensionas, tendríamos que ver qué ley, si ley 73 o ley 97, son reglas distintas. Quiero pensar que ley 73, que es la más común, en ley 73 no puedes volver a trabajar con tu mismo patrón ni antes de 6 meses. Después de eso, tú puedes trabajar en donde quieras y como tú quieras, y te pueden dar de alta y no va a afectar a tu trabajo siempre y cuando cumplas esas dos reglas. En ley 97, ahí, si tienes una pensión mínima garantizada equivalente al salario mínimo, no puedes volver porque si vuelves te la van a quitar, pero no hay restricción de volver con el mismo patrón o con otro, ¿no? También todo otro tema para otro programa.
Híjole, no, la tenemos que tener aquí por lo menos cada semana. Es la dama de la Seguridad Social, imagínense nada más. Hoy estamos hablando únicamente de empresas del sector agro, porque justamente el evento que se va a llevar a cabo la próxima semana es la Cumbre de Estrategias Agroempresariales 2026. Y bueno, en el sector campo, Manuel Montes dice, en el campo existe el cobro de piso, la extorsión, y eso afecta a los agricultores, eso es lo que se debería resolver, comenta.
Sin comentarios. Digo, sabemos, ¿no? Eso sabemos que hay un tema, exacto, uh-huh. Pero ya estamos hablando de temas ilícitos que ni siquiera pudiéramos cubrir dentro del marco de lo que estamos hablando, ¿no? Y justamente en esta cumbre que vamos a tener el día 26 de febrero, que se llevará a cabo en Expo Guadalajara de 9 a 2 de la tarde, pues los esperamos ahí porque justamente van a ser 4 grandes temas, entre ellos el laboral que voy a abordar yo, más otros temas sobre productividad, sobre todo justamente temas que a la agroindustria le interesan saber, para que entonces a través de estas conferencias podamos estar más preparados para lo que nos viene en 2026 y lo que vienen en los cambios, porque la verdad es que tenemos que entender que estamos en una era de evolución de las empresas, y aquella empresa que no quiere entender eso es la que se está quedando rezagada. Y justamente en el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, estamos preocupados por hacer estos eventos para que ustedes puedan estar más informados.
Carla, justamente en eso, por algo tu presencia y por algo la importancia de tu presencia en este tipo de eventos, ¿cómo se encuentra el sector agroindustrial en materia laboral? Así como de manera muy general, ya vi tu cara.
Los que no pueden ver mi cara, la describo. Lo dijo todo. La verdad es de que desgraciadamente hemos estado trabajando, y no solo la agroindustria, creo que toda la industria, pero la agro más, con desconocimiento. Lo resumo en eso, desconocimiento de sus obligaciones, de sus derechos, de cómo deben de tratar, y vuelvo a lo mismo, estar informado es importante. Por ejemplo, existe un decreto desde el 2007 que le permite a todo el sector agropecuario, pesquero, o sea, todo el sector primario, que paguen menos cuotas de seguro social de manera legal, haciendo ciertas cuestiones y ciertos requisitos. Sin embargo, la gente no lo conoce y mejor entonces se mete en rollos de decir, no lo doy de alta. Pero no darlo de alta, estás en un alto riesgo, estás dejando desprotegido, y no solo por un tema, porque luego dicen, ah, es que no le van a dar pensión. Olvídate de la pensión, se te mata el trabajador, se corta la mano con la máquina. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y ahí es en donde se pierden patrimonios, se pierden negocios por malas decisiones, por no saber que tenían alternativas para cumplir o ir cumpliendo paulatinamente hasta llegar, pues, a enderezarse, ¿no? Hoy, insisto, tenemos que entender que, pues, al final del día las inspecciones cada vez son más, y que nuestra obligación ahí está, los derechos de los trabajadores ahí está, y que yo sé que muchas veces no lo hacen porque no quieran, sino porque no saben. Por eso la intención.
Sí, no es una mala intención.
No,
es desconocimiento.
Pero desgraciadamente la multa va a ser la misma. No te van a decir, ¿usted sabía o no sabía para ver si le pongo la multa? Pues sí. No, la multa te la van a imponer. Entonces, ¿qué será importante? Pues lo importante es que justamente se acerquen y obtengan información adecuada, veraz, porque hoy bajan información y a mí me han refutado. Es que ya vi en el TikTok y en el Facebook, dice, pues sí está bien, pues, pero yo te puedo sacar la ley y dice algo diferente, ¿me explico? Claro. O sea, sí está bien que confiemos, digo, yo soy tiktokera, ¿no? Me pueden buscar ahí en TikTok también como la de la Seguridad Social. Sí, doy información, pero también hay que saber cómo filtrar esa información, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la información que es real, que es veraz, que hay que creer en ella, y cuál es información que nos puede meter en problemas?
Y es que, ¿sabes? Lo decíamos, no sé, hace muy poquito en algún programa, si hablamos de SAT, híjole. Si hablamos de IMSS, no, bueno, no decíamos, no, bueno, ahí viene el coco.
Peor.
Entonces, mejor ni me meto, mejor me hago un lado y yo sigo como estoy. Lo que representa no tener el crecimiento que pudieran tener las empresas, simplemente por una desinformación. No hay que tenerle miedo al IMSS.
Mira, yo aquí te voy a conectar un poquito la plática que pueden llegar a tener con Víctor en los segundos bloques, porque justamente la informalidad es lo que prevalece en México. Esa es una realidad. Las pequeñas empresas es lo que prevalece, con informalidad. Sin embargo, una empresa que tenga la intención de crecer necesita formalizarse. Una empresa que quiera que la volteen a ver para ser parte de la cadena de suministro de una empresa extranjera, lo mínimo que te van a pedir es que cumplas. Claro. Entonces, si tú no cumples, estás quedando fuera de mercado. Claro. Estás quedando fuera de oportunidades. Tu producto podrá ser el mejor, tu servicio podrá ser el mejor, pero no vas a crecer porque no va a haber empresa, porque hoy en día el REPSE simplemente, muchos dicen, no tengo REPSE, no los tengo dados de alta, entonces ya no te contrato. Uh-huh. Entonces, estás perdiendo oportunidades de crecimiento por el incumplimiento, y no estoy diciendo que el cumplimiento sea fácil o sea sencillo y barato hacerlo, ¿no? No, tal vez no, pero también hay formas de irlo haciendo paulatinamente para que eventualmente puedas dar ese brinco a ser una empresa sólida que dé confianza a los demás, ¿no?
Carla, cuéntanos, por favor, ¿hay todavía lugares para la gente interesada en participar de la cumbre de hoy en ocho?
Sí, por supuesto, los lugares están disponibles, ustedes pueden adquirirlos, el costo del boleto es de $1,450 para los socios de el consejo y es de $1,700 para el resto de las personas.
O sea, está abierto al público.
Está abierto al público en general. Okay. Va a incluir, les decía, todo el evento más el alimentos y se pueden inscribir en www.cdaaj.org.mx y por supuesto, pues ahí los esperamos la próxima semana para que podamos platicar más de frente ustedes y yo.
Bien, www.cedag, que son las iniciales del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, cedag.org.mx. Eso es para la Cumbre de Estrategias Agroempresariales 2026, que es de hoy en ocho, el 26 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde en Expo Guadalajara.
Correcto.
Pero José Luis de nuestro auditorio pregunta, ¿pueden dar el número de la invitada y sus redes sociales? A ver, la dama
de la seguridad social. Me pueden encontrar en dos maneras. Uno, la dama de la seguridad social y el otro es Corporativo MSN Consultores. Corporativo MSN Consultores. En cualquiera de las dos me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales y en contacto @msnconsultores.com.
Bueno, ahí están todas las formas de que puede acercarse a Carla. Definitivamente, y ya le dijimos que nos aparte una fecha en su agenda, porque bueno, ya tenemos muchas consultas de nuestro auditorio, muchas que tienen que ver ya con cuestiones muy personales. Entonces, bueno, prometemos que va a volver a estar aquí en Economía Hecha en Jalisco, pero por lo pronto, bueno, ya tienen los contactos para que puedan ir escribiéndole o compartiéndole su caso, para que, pues, aprovechemos de una vez. Entonces, bueno, antes de irnos, quiero leerte este comentario, Carla, y me gustaría conocer tu opinión. Claro. Nos dicen, yo me hice empresario desde hace 20 años, soy de la vieja escuela, donde las empresas eran familiares, sin revisar edades de los hijos. Teníamos que trabajar todos. Eso nos hizo estar en un ambiente ocupado, con el estudio por obligación y sin vicios. Ahora los jóvenes en su mayoría han probado alguna droga, les cuesta mucho levantarse temprano, trabajar, tienen mucho ocio y las leyes los protegen. Están confundiendo a los jóvenes. Muchas gracias, Memo López de Tonalá.
Fíjate que pareciera que las leyes los protegen. Sin embargo, yo sé que dije que son 1,010 artículos de obligaciones, pero hay dos o tres, de hecho son tres, de los 1,010, tres, que a ti, patrón, te protegen. El tema es que no lo sabes utilizar. Y dentro de ellos está el de por qué despedir a una persona, el de cuáles son las obligaciones de esa persona y el de el reglamento interior de trabajo, ¿sale? Las bases es que las empresas, también ahora voy a, perdón, ¿cómo se llamaba?
Memo López.
Memo, perdón, Memo, pero ahora voy a tirar un poquito de la balanza del otro lado. El patrón no es que pierda un caso. El patrón no supo cómo ganarlo, que es diferente. ¿Por qué? Porque creen que el trabajador tiene la razón. No, pero tú no pudiste demostrar lo contrario. Ese es el problema. ¿Y cómo demuestras lo contrario? Porque en la autoridad laboral le va a dar la razón siempre al trabajador, a menos que el patrón lo demuestre. Pero entonces tú eres el que debes de tener los documentos, las políticas, los controles, los contratos, todo lo que necesites para demostrar, y ahí es en donde fallamos como empresa. Por eso yo hablaba del tema tan importante, es institucionalización. Si alguien se está drogando en mi empresa, claro que lo puedo despedir, claro que puedo hacerlo, pero ¿por qué pasa que parece que no y los protege? Porque si yo lo despido, resulta que ahora ese despido injustificado, pero porque tú no seguiste un proceso. Entonces, más bien hay que aprender los procesos. Hay que aprender cómo hacer el documento para que entonces te demande quien te demande, tú tengas, y perdón la expresión, voy a decir una expresión coloquial, tengas los pelos de lo burro en la mano para que puedas ganar. El tema es que no lo ganas porque no tenías elementos.
No, y también el, pues si ya sé que va a ganar, ya sé que la ley está muy inclinada hacia el trabajador, pues mejor ya ni me meto, ¿no? Entonces también es parte de la cultura, de la cultura de la denuncia. Correcto. Y de seguir los procesos legales.
Correcto.
Y el tiempo, bueno, Pati, el tiempo
voló.
Bueno, completamente.
Pero Carla, queda el compromiso de que nos acompañes con en un gusto programa próximamente, la hora completa, para que podamos dar salida a todos los comentarios y preguntas de nuestra audiencia.
Claro que sí.
¿Te parece?
Claro que sí, aquí los veo pronto y muchísimas gracias.
Muchas, muchas gracias, Carla Rojas, que es la dama de la seguridad social. Ya tenemos aquí sus redes, si usted no alcanzó a anotar, las repetimos en un momento, pero por lo pronto, gracias.
Muchísimas gracias, bonito día.
Vámonos a la pausa, regresamos con nuestro segundo invitado de la tarde. Otro tema interesantísimo, no se lo pierda, volvemos. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde, Víctor Fong. Víctor es director general de Creative Foods y, bueno, la verdad es que es una empresa muy interesante, ya nos platicará de qué se trata. Otra de las empresas que también estarán próximamente en Foodex, esta feria internacional, feria global de alimentos que se llevará a cabo en Japón próximamente. Y hemos estado pues presentando en este espacio a nuestras empresas jaliscienses que van a llevar muy en alto el nombre del estado. Pero Víctor, primeramente bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.
Ana, gracias por la invitación.
Víctor, ¿qué hace Creative Foods? ¿Qué es? ¿Produce alimentos?
Nosotros somos exportadores, distribuidores de productos orgánicos, naturales, que tiene la característica de que siempre tienen un valor nutricional alto. Buscamos que tenga un buen impacto positivo con el medio ambiente y obviamente pues cumplir con todas las normatividades que tiene la industria. Nosotros somos una empresa que nació en 2016. Uh-huh. Realmente es algo curioso porque nosotros hemos trabajado en edulcorantes, o sea, jara de agave, inulina desde hace mucho tiempo, 20 y tantos años. Pero buscamos a través de esa empresa otros productos que fueran atractivos. La verdad es que nosotros iniciamos, si veníamos de edulcorantes, queríamos manejar el tema de proteínas. Y lo primero que se nos vino en ese desarrollo era manejar proteínas de insecto. Ándale. Ese fue el primer insecto que tuvimos. Entonces empezamos a trabajar para poder tener ese producto y poder ofrecerlo como una alternativa de alimentación para el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente en todos esos años que hemos estado trabajando, decidimos seguir manejando el tema de edulcorantes, especialmente para Medio Oriente, porque tenemos una representación, una compañía en la cual tenemos una participación, y buscamos que ese producto que se está vendiendo en varios países, que nosotros durante todo ese tiempo abrimos mercados en Estados Unidos, en Europa y precisamente en Japón, que es uh-huh. a la feria a la que vamos, dedicamos mucho esfuerzo para Medio Oriente. Pero obviamente empezamos a incorporar otros ingredientes que son precisamente de vegetales, con la idea de manejar pues coliflor, manejar kale, manejar zanahoria, una opción o una solución alternativa para no estar exportando frescos, que realmente estás exportando agua cuando mandas un producto a otro país, ¿no? Uh-huh. Entonces lo puedes hacer de una manera, en el caso de los polos, pues se pueden hidratar, ¿no? O se pueden incorporar a cereales, barras, etcétera. Y en el caso del jugo, pues se incorporan también a, en el caso de pepino que manejamos, hay empresas que hacen combinaciones de productos y pueden tenerse, digamos, ese jugo congelado uh-huh. de una mejor manera para evitarse todo el proceso de comprar esas materias primas, ¿no?
Claro.
Ahora, estas materias primas que ustedes comercializan son jaliscienses.
Sí, todos son de aquí, de Jalisco. Bueno, son jaliscienses en el caso del pepino, pero obviamente no podrías tener todo en Jalisco, no tienes.
Por ejemplo, los edulcorantes, ¿de qué estamos hablando?
Los edulcorantes es de agave.
Entonces, eso es, si es eso solamente sí es, de agave, ese sí es jalisciense.
Eso sí es jalisciense, completamente, ¿no? En el caso de algunos vegetales, sí están incorporados el bajío, porque hay una gran oferta, por ejemplo, de zanahoria, hay una oferta de kale, pero, por ejemplo, limón, pepino, lo estamos manejando en el tema de Jalisco.
Okay. Y bueno, pues el mercado asiático, dices que ya han tenido presencia en el Medio Oriente, por ejemplo.
Ya, sí, tenemos ya mucho tiempo. En Japón nosotros con otras empresas estuvimos participando en Foodex, pues yo creo que unos 10 años consecutivos. Paramos, pero queremos otra vez con Creative, poder brindar soluciones, ¿no? De estas mismas soluciones que ofrecemos al mercado de Estados Unidos, puede funcionar bastante para el mercado japonés.
Y Japón como una puerta para ingresar a todos los países asiáticos de alguna manera.
Lo que dice es muy interesante, sí, porque es la feria más grande internacional y que recibe visitantes de Corea, de China, toda la parte del sureste asiático y obviamente pues empresas que vamos de América, ¿no? Estados Unidos, compañías brasileñas.
Que incluso con ellos se puede hacer también negocio, ¿cierto?
Todas las ferias tienen esa doble oportunidad, ¿no? Tú vas y te pongo un ejemplo. Nosotros estuvimos participando en FUDES para manejar el mercado asiático, pero no hemos tenido oportunidad de tener un cliente italiano, que en esa feria casualmente nos vimos. Uh-huh. Y tuvimos oportunidad de hacer negocios.
Porque también van claro. Italianos, franceses, europeos en general.
Es un mundialito, ¿no?
Es un mundialito de alimentos.
Es un mundial del cual tienes que ir muy preparado.
Muy, muy preparado, uh-huh, para poder exportar.
Nada más, lo comentabas, Víctor, tienen o duraron 10 años de manera consecutiva estando, uh-huh, en FUDEX y ahora ya con Creative, uh-huh, dicen, debemos estar.
Sí.
Ya nos dijiste qué les representa, pero ¿por qué estar en FUDEX, por ejemplo, para, uh-huh, las empresas jaliscienses, que no todas las que van son empresas grandes o empresas pequeñas, empresas medianas? ¿Qué les representa estar ahí?
Bueno, el mercado japonés es un mercado en el cual, si tú tienes te ganan la confianza. Bueno, la confianza te la ganas con calidad, te la ganas con buen servicio, con precio, pero esa te ofrece lealtad. El mercado japonés es muy leal. Si tú tienes un cliente en el cual hayas generado esa confianza, es muy fácil poder seguir con ese negocio y no compites por centavos, que puede ser otro mercado, ¿no? En los cuales te pueden desplazar.
Inmediatamente, ¿no? De un año a otro.
Otra parte importante para nosotros es que la gente busca cuidarse. Ustedes saben, la gente en Japón tiene una gran cantidad de personas que son longevas. Uh-huh. No es un mercado tan joven. Entonces, buscan protegerse para
cuidando
poder tener
su alimentación.
Tener una vida más larga. Y otra parte que es muy importante, Japón importa muchísimo, ¿no? Es un país muy pequeño que no tiene espacio para poder cultivar. Entonces, es un mercado en el cual importa a todo el mundo. Entonces, es un mercado muy importante.
Le compran a todos los países, sí, porque ellos no pueden producir.
Es correcto.
Y qué bueno, Pati, que existan este tipo de oportunidades para las empresas, porque nos decía Víctor que no es tan sencillo, hablamos de costos, por, uh-huh, supuesto, de logística, y ahora el Consejo les abre esta oportunidad, importantísimo, ¿no, Víctor?
Para nosotros ha sido un gran una gran ayuda, porque, como decías, es muy difícil estar asistiendo a ferias internacionales. Antes tenías un subsidio o tenías un descuento por un stand en años pasados, ¿no? Ahora se hizo un poquito más limitativo, pero obviamente el Consejo abrió la oportunidad a empresas jaliscienses que de un tamaño grande, un tamaño más pequeño, para poder participar dentro del pabellón, ser más visibles con un pabellón mexicano y con una oferta de productos excelentes, ¿no?
El Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, uh-huh, y el Consejo Nacional Agropecuario, ¿no?
Es
correcto. Además, depende.
Ya nos han compartido que es muy vistoso, ¿no? Es como de los pabellones que más llaman la atención, porque pues México llega con todos sus colores, sabores,
con su tequila,
olores.
Yo creo que es muy satisfactorio para todas las empresas, a cualquier país que vas, pero especial Japón, que tú hablas de México, hablas de un producto mexicano y inmediatamente hay una sonrisa. Eso abre la conversación de inicio para poder presentarte de una mejor manera.
Incluso con los japoneses.
Incluso
con
los japoneses.
Que son más difíciles, ¿no? De alguna manera de obtener esa sonrisa de la que hablas.
La verdad es que yo creo que hay mucha afinidad del japonés con la gente de México. Obviamente es un mercado muy estricto y obviamente hay un tiempo en el cual ellos se toman para poder analizar a las empresas que están exportando. Digamos, no es que vayas a una feria y te van a comprar en ese mismo momento o no en un mes. A veces tardan muchísimo más. Muchas veces, y que es una práctica muy muy común, ellos mandan al representante, al comprador o a la parte de calidad, a las empresas, a realmente revisar si se están haciendo las cosas que tú estás poniendo en un certificado de calidad. Si tienes si tu empresa está teniendo un proceso de producción aceptable y que tú puedes comprobar que tienes esa capacidad para poder exportar al mercado japonés.
Muy exigente, un mercado muy, muy exigente. Estamos platicando esta tarde con Víctor Fong, director general de Creative Foods. Vamos a ir a la pausa y yo quiero regresar para preguntarle qué pasó con ese proyecto de la proteína de insectos. ¿Se hizo o no se hizo? ¿O lo van a hacer? Bueno, entre otros muchos temas. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Pausa y ya regresamos. Gracias, estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Ya se comunicó Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco. Dice, buenas tardes, chicas. Un italiano me preguntó si los frijoles son charros, las alubias son chinas poblanas. Tengan una linda tarde y vámonos al gourmet, dice Arturo Alonso.
Pues bueno, ya nos abrió el apetito de entrada.
Saludos.
Bueno, nos pregunta Sara, en la secretaría que está en Hidalgo y Chapultepec, ¿cada cuándo están los productores vendiendo sus productos? Es la SADER, que hemos ya tenido a distintos invitados que participan en Sabores del Campo, este mercadito, y es cada 15 días en viernes. Mañana viernes
no toca.
Sería hasta el próximo viernes 27, si no estoy mal. 27 de febrero tocaría justamente Sabores del Campo. Aquí tenemos las fechas. Se lo vamos a compartir de una vez. Es el 27 de febrero.
En y marzo, luego ya hasta el 13 de marzo.
Así es. Entonces, pues ya le va contando del viernes que vaya, 15 días más, dos viernes más, y vuelven a estar ahí todos los productores que le compartimos, que ya estuvimos ahí, ya conocimos, salimos muy cargadas.
Sí.
Y vale la pena definitivamente, porque es un espacio en el que le compra directamente al productor.
A los productores jaliscienses compramos pan de masa madre de Suca Bakery, que les mandamos saludos, compramos requesón y queso y todos los productos, que esos son productores de aquí de Tlajomulco de Zúñiga.
Que ellos nos faltan.
Hay que traerlos,
sí.
Tortillas de harina, de, bueno, cualquier cantidad de productos de muchos que han estado, muchos invitados que han estado en este espacio y muchos otros que falta por invitar.
Limones, chayotes, que también estuvo aquí. Bueno, una gran oferta que pues puede aprovechar usted. Nos dice también, buenas tardes, chicas superpoderosas. No las olvido, he estado muy ocupada y les mando un abrazo. Y si hay gorra, me anotan. Martita Bañuelos. Martita, un saludo. Qué bueno que nos sigue escuchando y sabemos que ahí está. Qué orgullo saber de empresas tapatías que tengan estos estándares de calidad, nos dice Lidia Barceló. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, aprovechemos el tiempo, se lo decimos porque, bueno, siempre nuestros invitados nos comparten información tan interesante que luego no nos alcanza. Pero para no quedarnos justamente en esa situación, preguntaba Pati sobre esta historia que nos soltaste nada más un poquito, Víctor, pero que sin duda llama mucho la atención, y que es la proteína de insectos. ¿En qué quedó ese proyecto? ¿Sí se logró? ¿Cómo va?
Mira, la verdad es que tuvo sus retrasos. Cuando salió, nosotros empezamos en 2016 y como que había un auge muy fuerte. La FAO empezó a sacar artículos sobre los insectos y nosotros lo vimos muy interesante como una proteína alternativa, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que el mercado mexicano, pues hay un alto consumo de insectos, digo, no en todos lados, pero sí hay una un segmento de mercado que los busque. Creo que ahorita está más, es más natural que puedes ver en algunos programas que la adición al chapulín a alguna comida, etcétera, etcétera. Uh-huh. Nosotros, la idea era manejarlo de una manera industrial. Nosotros, para que fuera a hacer una adición de proteína a diferentes tipos de alimentos y sobre todo a lo que son esos suplementos para deportistas, ¿no? Que era muy interesante. ¿Cuáles son las barreras que se tienen de ese proyecto y que y no lo hemos dejado, pero que va un poquito más lento a los otros desarrollos? Es número uno, no hay todavía una normatividad que te diga cuáles son los específicamente para insectos, cómo se tiene que producir. Hay una norma para producir alimentos.
General.
General, y que en eso se acogen todos los productores. Pero ese fue el primer problema. El segundo es, no es un producto barato, aun cuando tú tienes una aportación más alta de proteína comparado con la carne, sí es un precio que muchas veces impacta. Y lo tercero, pues siempre hay una adversión, ¿no? O sea, la gente no es tan proclive a consumir insectos, ¿sí? ¿No? Entonces,
como
nosotros...
Como chapulines y hormigas.
Imagínense, ¿sí? Para nosotros, al principio poner la página web y qué ponemos. Y poner el chapulín de repente era complicado, ¿no? Entonces tenemos que buscar más de iconografías para poder venderlo. Uh-huh. Posteriormente era la proveeduría. Nosotros siempre acostumbramos al tema de fábricas que tenían sistemas de calidad y que, como es un producto tan sensible, tenías que cubrir todos esos sistemas de calidad. Entonces, tenías que ser perfecto porque estaba en el ojo de él. Si tú lo sales al mercado, está en el ojo. Pero no había una industria desarrollada. Entonces, mucha gente que consume insectos, pues los traen muchas veces del campo. Entonces, nosotros cuando subíamos el tema de los insectos, de dónde los extraen, si los extraes y crece esa industria, pues vas a estar quitando insectos del medio ambiente y vas a crear un desbalance.
Desequilibrio,
entonces,
claro.
Necesariamente se tenían que hacer granjas, ¿no?, para poder producirse. Entonces, creo que eso fue uno de los problemas que nos encontramos. Ahorita estamos, y una de las partes que queremos manejar para el mercado japonés y empezar a explorar, hay la posibilidad de orientar un mercado de mascotas, que en Japón es muy grande, y también hay un tema de acuicultura que queremos explorar para ver cómo es la reacción para poder tomar esos productos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una nueva... área,
una nueva línea
que pudiéramos manejar.
¿Te refieres a alimentos para mascotas?
Exacto. Okay. O lo puedes hacer para ¿cómo se llama? Las threats, ¿cómo se llama? Los premios, perdón. Los premios que les das.
Premios para las mascotas.
Puede tener un mercado, y el mercado japonés cuida mucho a sus mascotas. Es un mercado muy grande. Pero es una ala que estamos explorando. En realidad vamos más con el tema de vegetales.
Y siguiendo con la línea de alimentos sanos,
sí,
naturales.
Exactamente.
Que cumplan con todas sus exigencias, ¿no? Imagino que requieren unas certificaciones especiales.
Lo tienes que manejar necesariamente. Pues la manera, ahorita que tenías a Carla como invitada, generalmente para venderle a algunos mercados, no solamente tienes una certificación orgánica, tienes una certificación de calidad, pero muchas veces tienes que tener una certificación para el trato a las personas, un trato justo, tanto a la gente que está en tu planta trabajando, pero también en la compra, comprar justamente a los proveedores, ¿no? Entonces, como hacer todo un círculo, y hay una certificación especial que te da otro estatus. Entonces, todo ese tipo de certificaciones pues son necesarias para poder venderle a cierto sector, ¿no? Uh-huh. De otra manera no lo vas a poder hacer.
Oye, Víctor, ¿qué de atractivo tiene exportarle a Japón? Son muy estrictos, está muy lejos, pues supongo que los costos logísticos también son mucho más elevados que si le vendes al vecino del norte.
Ajá.
Pero paga muy bien, ¿o cuál es el atractivo de venderles a ellos?
Te comentaba que la lealtad, pero obviamente es un mercado que en lo cual tienen una capacidad económica más fuerte para poder consumir alimentos, ¿no? La gente está acostumbrada a comprar fuera, y obviamente tú puedes trabajar con un mejor margen vendiendo en ese mercado. Creo que ese es el atractivo que puedes tener.
Para conocer un poquito más de Creative, ¿en qué otros mercados se encuentran?
Nosotros estamos exportando a Estados Unidos, principalmente, digamos ahorita el 80% de las exportaciones van a ese mercado, y el de Medio Oriente, ¿no? Tomando Emiratos Árabes como un hub para poder distribuir a países que están alrededor, ¿no? No solamente los Emiratos, pero está también Arabia Saudita, está Bahrein, está
Qatar. Es un gran mercado, ¿verdad?
Es un mercado muy grande. Nosotros, en el tema del jarabe de agave lo hemos visto muy atractivo, sobre todo por el... Es un mercado que consume muchos dulces. Y nosotros, en el tema del jarabe de agave, pues buscas una alternativa con un producto que es bajo índice glicémico para que pueda consumir personas que quieren reducir el consumo del azúcar, ¿no? Uh-huh. Y ese mercado es muy grande, manejan una cantidad enorme de dulces. De hecho, lo que les traje ahorita, nada más como una representación,
una
son baklavas, son dulces árabes. Que tienen pistache, son producidos en Emiratos.
Ajá.
Pero nosotros les vendemos jarabe de agave para que puedan incluirlo como una parte
integral. O sea, ellos hacen los dulces, ustedes les venden el jarabe de agave para que los endulcen.
Es correcto.
De una manera sana.
Es correcto.
Oye, Pati, me estaba acordando ahorita que ciertamente pues los árabes son dulceros.
Sí.
Recordemos que lo que más consumen son los mazapanes.
Ahí es un mercado tipo de halva. Uh-huh. Que es muy parecido al mazapán, pero no es mazapán.
A ver, ¿puedo ver?
Sí, claro.
Es que, ¿y estos dónde los venden? En Arabia, o sea, en los países
árabes.
Eso
lo están vendiendo ya.
Uh-huh. Y tiene el dibujo del agave, entonces
Es una caja de madera, voy a tratar de describirlo. Y tiene, bueno, todos los... Aquí está Dubái, ¿no?
Si
Dubái
quieres,
de nuestros sueños.
Si quieres abrirla, bueno.
Yo digo que sí.
Y tiene la fotografía, la imagen, pues, de estos dulces árabes maravillosos, pero ciertamente destaca la imagen del agave.
Uh-huh.
Y, pues, está en árabe, pero sí tiene no azúcar añadida. Está hecho a base de
agave. Si le das
agave.
Vuelta, puedes verlos también,
Acá están los dulces. ¡Uy, qué maravilla!
Oye, qué maravilla, qué orgullo y qué emoción ver hasta dónde llega la producción jalisciense, que lo subrayamos tanto en este espacio, y nos encanta conocer este tipo de casos porque no nos damos cuenta hasta dónde llegan con el éxito y con la aceptación. Así que pues, muchas felicidades, Víctor.
No, yo creo que la gente que los ha visitado trae muchísimas experiencias, ¿no? Y eso enriquece, ¿no? El conocimiento de lo que se puede hacer como industria, lo que se puede hacer como mexicanos.
Desde luego, pues.
Y lo que falta por hacer.
Y lo que falta. Falta mucho.
Allá te vamos, Japón, dice Víctor. Víctor Fong, director general de Creative Foods, muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
Un placer.
Que te vaya muy bien, mucho éxito. Ojalá que ya que regreses de participar en Foodex, pues puedas venir a platicarnos de nuevo cómo te fue, qué nuevas experiencias, cuántos clientes, a qué nuevos países y mercados van a llegar todos estos insumos que ustedes manejan, orgullosamente jaliscienses.
Con todo gusto, cuando nos inviten, claro que sí.
Es tu casa.
Muchas gracias.
Ahora vamos a dar cuenta de los dulces. No es cierto. Patricia López, que nos hizo preguntas relacionadas con el Seguro Social, la dama de la Seguridad Social, Carla Rojas, ya se retiró, pero prometimos que va a volver próximamente y le vamos a dedicar un programa completo para que pueda responder todas estas inquietudes.
Así, igual todos los que llegaron por WhatsApp, pues ya saldaremos esa deuda. Ya nos vamos, Pati.
Nos vamos, Ana. Mañana es viernes, no se pierdan.